Cinco, las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 15 de agosto, es festivo en toda España y tenemos una tarde complicada hoy en las carreteras españolas con miles de ciudadanos que vuelven a casa tras las vacaciones o que las comienzan. A esto se suman los que han disfrutado del fin de semana. Así que vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico. En Sevilla, la A49 en Bollullos de la Mitación. Este accidente corta dos carriles en Sevilla. Sentido a la capital hispalense y en Castellón. Dificulta la A23 en Jérica, en sentido Teruel. Además, a esta hora intensa la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6 a la altura de Las Rozas. Y seguimos pendientes de la evolución de los incendios que a esta hora interrumpen varias vías secundarias. 6 en Zaragoza, 2 en Huesca, 2 en Alicante y 1 en Castellón. Precaución, pero también responsabilidad al volante.
Pues esos incendios que interrumpen algunas carreteras y a los que describimos ahora cuál es la situación, porque está estabilizado el incendio de Añón de Moncayo en Zaragoza, que los trabajos realizados por los bomberos han conseguido que las llamas no entren en el Parque Natural del Moncayo, pero el que sigue activo y virulento es del Val de Buen Alicante. Ya ha calcinado más de 6.500 hectáreas y ha obligado al desalojo de 1.200 personas. Es un incendio complicado, como nos contaba aquí en COPE Jorge Mariano Pérez, coronel jefe del tercer Batallón de la UME.
Más de 300 personas desplegadas y unos 100 medios que gracias a los refuerzos de otros batallones de la península, pues nos garantiza asegurar el poder sostener el esfuerzo concentrado, colaborando, como no puede ser de otra manera, con todos los servicios que ponen a trabajar para minimizar el avance de las llamas y los efectos que pueda provocar sobre la población.
Y todo apunta que se trata de un nuevo caso de violencia machista, el asesinato de una mujer el pasado sábado en Valladolid. Su marido ha sido detenido. También se encontraron los cadáveres de la madre de la víctima y en otro piso el de un hombre de 72 años, Valladolid, Carolina Tabanera.
Ya se sabe que es el marido de la mujer que aparecía muerta en una vivienda en la que se encontraba también el cuerpo sin vida de su madre. Posteriormente, en ese piso se declaraba un incendio supuestamente provocado. Se investiga la posible relación del detenido con la muerte también violenta de un hombre en un piso en una cercana calle. Estos días no se habla de otra cosa en el barrio. Miguel Ángel es vecino de la Rondilla.
Es verdad que es el comentario de en estos momentos, que qué pasa, que qué pasaba, voy a mirar esto, mira lo otro, pero yo creo que no deberíamos pasar de ahí. No, esto es ni el Bronx ni nada, pues cielo, es un barrio tranquilo.
La provincia de Valladolid suma ya 7 muertes violentas en el último mes y medio.
Y hoy continúa la jornada número 1 de la Liga en Primera División, David Jiménez.
Sí, de hecho está a punto de comenzar el primer partido del día. A las 5:30 el Athletic Club recibe al Mallorca. Buscamos la última hora desde San Mamés, José Ángel Peña.
Hola, un duelo en el que por el bando rojiblanco va a servir para abrir la tercera etapa Ernesto Valverde al frente del banquillo San Mamés. En el 11 del Athletic destaca la presencia de Unai Simón en la portería después de quedar inédito durante la pretemporada debido a una tendinopatía en el hombro. Además, Villalibre será el delantero centro en detrimento de un renque ante Raúl García y Vivian ocupará el puesto lesionado Íñigo Martínez. Por parte balear, Javier Aguirre va a contar de inicio con 3 de sus nuevas incorporaciones, Rakovic, Copete y Mafeo. Dirigirá el encuentro el árbitro gallego Iglesias Villanueva.
A continuación, a las 7:30, debuta en Liga el Atlético de Madrid, que visita al Getafe. Los de Simeone tienen las bajas en defensa de Jiménez y Felipe. Cierra la jornada a las 9:30 el Betis-Elche. Jornada que vas a poder seguir en tiempo de juego por COPE Más y aplicaciones móviles. El Barça sigue trabajando en la inscripción de Jules Koundé y en las posibles llegadas, sobre todo, de Marcos Alonso y Bernardo Silva. Y en tenis, Alcaraz, Carreño, Bautista, Davidovich y Granollers son los elegidos para representar a España en la fase de grupos de la Copa Davis, que por cierto se va a celebrar muy prontito en septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues fue justo hace un año, ¿no?, cuando asistíamos todos impactados al ver las imágenes de cómo los talibanes entraban en Kabul y sin resistencia ninguna se hacían con el poder de Afganistán. La verdad es que después de la retirada de tropas de Estados Unidos se había desencadenado un avance rapidísimo de los talibanes que iban acabando en muy poco tiempo con todo lo que había sido pues el régimen que se había impuesto, esa especie de democracia que se quería poner en marcha en Afganistán, que había provocado, había producido algunos cambios, pero que inmediatamente se produjo una involución tremenda. Lo cierto es que aquellos momentos fueron horrorosos, porque mucha gente que se sintió claramente en peligro, pues intentaba salir del país como podía. Y todos recordamos las imágenes del aeropuerto de Kabul, ¿no? Donde se agolpaban cientos de familias, personas que intentaban subir como podían a los pocos aviones que estaban listos para salir de ese aeropuerto, a empujones, colgándose literalmente de no solo las escalerillas de los aviones, sino también incluso del tren de aterrizaje. De hecho, algunos de ellos lo hicieron y cayeron después desde la altura cuando el avión había despegado. La verdad es que fueron unas imágenes tremendas. ¿Qué ha pasado un año después? Bueno, pues como digo, una involución clara, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Las mujeres se han vuelto a las casas. La mujer ya no puede acceder a la educación ni trabajar. Ayer mismo un grupo de mujeres, 40 mujeres, 50 mujeres, desde luego muy valientes, tomaban las calles de Kabul en protesta por todo esto y pedían libertad, pedían educación y sobre todo pedían trabajo, pero fueron dispersadas por las autoridades con disparos al aire. Porque las mujeres afganas no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden hacer deporte, no pueden salir solas a la calle, deben salir siempre tapadas, les aconsejan que vayan con el burka. Esta es la situación, así de tremenda. Viven recluidas de nuevo en casa. Latifa era una de estas mujeres. Vivía en Kabul hasta el mes de enero, cuando por fin pudo marchar a Pakistán. Desde hace unos meses está aquí en España.
Sí, sí, una vez iba al trabajo y un talibán vino hacia mí. Me dijo que no podía vestirme con un vestido corto, que tenía que ir con un hijab, no así como iba vestida. Yo dije que ¿por qué? ¿Por qué no me lo puedo poner? Tengo una discapacidad visible. Yo no me podía poner un vestido largo. Esto es algo muy difícil para mí, porque a veces me caía al suelo y no podía andar bien.
Latifa es una de las jugadoras de la selección de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán y ha notado en tan solo unos meses cómo perdió todos sus derechos.
No, ellos no permitían a las mujeres hacer deporte, trabajar, estar en la calle. Es difícil para las mujeres, especialmente para las mujeres con discapacidad visible. Yo tengo una discapacidad visible. Antes de los talibanes iba a trabajar, a hacer deporte y también teníamos muchos partidos fuera de Afganistán. El deporte era fantástico para mí, pero cuando los talibanes llegaron no lo permitían.
Esta fue o es su situación, el cambio que pegó en nada, en prácticamente de llevar una vida en un momento determinado al mes siguiente no poder hacer nada de lo que hacía previamente, no poder vestir como vestía antes, no poder practicar su deporte, ya de salir a jugar fuera ni hablamos. Su situación y bueno, la de su familia también, porque al final todos lo están pasando igual de mal.
Ellos no lo permiten. Mi sobrina tiene 10 años y los talibanes le dijeron que no podía ir sin hijab. Ella tiene que ponerse ahora hijab. Ahora están en casa, pero es que es muy pequeña, es una niña. Ella no puede ir a la escuela, solamente puede quedarse en casa. No puede salir, ni siquiera para ir al médico, ni tampoco para ir a la escuela. Mi hermano tiene 2 hijas que no pueden ir al colegio actualmente.
Sin acceso a la educación, sin libertades de ningún tipo, pero es que además el país atraviesa la peor crisis humanitaria y económica de su historia.
In my country, they are not safe right now. One week is another home, and also they don't have any money for eating. Before the Taliban, I working, and also my brother is also working.
Bueno, nos cuenta Latifa que su familia no tiene dinero ni para comprar un pasaporte, para poder salir del país, pero es que no tienen dinero ni para comer muchos días, ¿no? Que están en una situación verdaderamente límite y que los talibanes les ponen más trabas pues a cada paso para conseguirlo todo. Cada vez que habla con su madre le pide ayuda porque dice que realmente no les llega, pues eso, ni para las necesidades básicas.
My situation is right now in Spain is
Mi situación en España es buena, mi vida es buena, mis pensamientos no son buenos. Yo pienso en mi familia, este es el mayor problema de mi vida. Ellos están solos en Kabul, no sé si podrán venir o no. Es especialmente difícil para mi hermano. Estoy feliz de estar en España, mi vida ha cambiado completamente. Estoy muy, muy feliz. Puedo ir sola al parque, al gimnasio, puedo practicar mi deporte, puedo hacer deporte. Hago baloncesto en silla de ruedas y espero que mi familia algún día pueda venir y podamos tener una buena vida juntos.
Una buena vida juntos para practicar en este caso Latifa su deporte, que ya puede hacerlo aquí en España, y para recuperar su libertad. En este año más de 120.000 afganos han sido evacuados. España se ha traído a unos 4.000 ciudadanos afganos entre familiares y colaboradores con nuestro gobierno. Uno de los primeros en salir de Afganistán y en llegar a nuestro territorio fue Khalid. Es filólogo de lengua castellana, trabajaba en la Embajada Española en Kabul como traductor cuando los talibanes subieron al poder. Ahora vive en Navarra, en Pamplona, con su familia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Khalid.
Hola, buenas.
¿Cómo te encuentras en España? Tú estás en Pamplona. ¿Qué tal es tu día a día?
Primero, un saludo para todos y me encuentro bien. Llevo un año aquí en España, en Navarra, en Pamplona, y estoy aquí con mi familia, con mi mujer y con mis niños. Estoy bien, estoy contento.
Uh-huh. ¿Incluso puedes trabajar? ¿Tienes trabajo en este momento, Khalid?
No, de momento no tengo trabajo y es que debo que hacer unos cursos de información y estas cosas, y estoy estudiando. Uh-huh. y intentando encontrar un trabajo aquí en España, en Navarra.
Que no es nada fácil, pero veo que lo estás intentando. Oye, Khalid, ha pasado ya un año. Primero, ¿qué sensación tienes con respecto al tiempo? ¿Te parece que lo que viviste hace un año saliendo, como tuviste que salir corriendo de ese aeropuerto de Kabul, que era un caos, ¿te parece que ha pasado muchísimo tiempo o muy poco tiempo?
Era la situación del aeropuerto de Kabul, como sabes, era muy complicado y muy eso, era muy difícil para todo el mundo que estaban esperando ahí para salir de Afganistán y para nosotros también. Y ha pasado muy rápido.
Fíjate, ¿cómo recuerdas aquellos momentos? ¿Cómo recuerdas esos días tremendos donde ya veíais que era inevitable, una vez que salieron las tropas americanas de Afganistán, que los talibán cada vez iban apoderándose de más terreno y que llegaban ya a la capital, que llegaban a Kabul y que teníais que plantearos el salir como fuera? Y luego el llegar al aeropuerto, aquel caos que se montó, no saber si podía salir o no los aviones. ¿Cómo recuerdas todo eso?
Era una situación muy complicada y todos teníamos miedo y no sabía qué iba a pasar con nosotros. Era un tiempo muy, muy mal para nosotros. Y después del día que los talibanes entraron en Kabul, hemos estado ahí casi 3 días esperando para la llamada del gobierno de España, y finalmente nos llamaron y yo tenía suerte en primer día yo podía entrar dentro del aeropuerto, y era un tiempo muy, muy duro para todo el mundo y para nosotros también. Y recuerdo que en estos días no podía dormir y toda la noche estaba despertado y estaba pensando qué va a pasar con nosotros. Es que, como sabes, que los que han trabajado con los extranjeros y para los talibanes significa lo mismo que ellos, y entonces y nuestra vida estaba en peligro y era muy difícil y complicado, la verdad.
No me extraña, momentos de auténtica angustia, esos 3 días, como tú dices, que estuviste en el aeropuerto hasta que finalmente el gobierno español, en este caso, te dijo que tenías un sitio en el avión y pudiste salir de allí. En el momento en que por fin despega ese avión en el que ya vas con tu familia, con tu mujer y tus hijos, ¿es en el momento en que ya estáis en pleno vuelo, cuando ya te sientes tranquilo?
Sí, sí, claro, sí, claro. Es que, y como he dicho, y para nosotros estarnos ahí era muy peligroso para nosotros. Y cuando hemos entrado en el aeropuerto y ya tuvimos un vuelo para salir de Afganistán y estábamos muy contentos para que... Y es difícil perder su vida, perder su país, pero no teníamos otra opción. Sí, estábamos contentos.
Lógico, no queda más remedio, no tenías opción. Tu vida, la de tu familia, corría peligro, por lo tanto eso era lo primero. Me imagino que allí tuviste que dejar pues todas tus pertenencias, tu vida entera, tu casa, en fin, todo lo que tenías. ¿Sigues teniendo familia en Afganistán?
Sí, en Afganistán ahora vive mi padre, mi madre y mis dos hermanas. Y tenía un hermano que él se fue a Estados Unidos, que él trabajaba con ellos. La bajada de Estados Unidos, él fue, ahora está en Estados Unidos.
¿Cómo está tu padre, tu madre, el resto de la familia que todavía permanece en Afganistán? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo ha cambiado Afganistán en este año?
Ya ha cambiado todo y como sabes, y que los talibanes no permiten, por ejemplo, para las mujeres trabajar, estudiar, y también mi familia están en peligro ahora que siguen en Afganistán por el motivo que hemos trabajado. Por ejemplo, mi padre tiene muchos problemas porque sus hijos trabajaban con los extranjeros. Por ejemplo, yo trabajaba con el gobierno de España, mi hermana trabajaba en la embajada de Estados Unidos, entonces la vida de ellos sigue en el peligro y no están tranquilos y se van a cambiar su sitio y no pueden vivir en el mismo sitio y tienen que cambiar cada semana, cada día donde viven.
Qué situación más dura, más complicada para ellos y me imagino que también para ti, para tu hermana, aunque estéis fuera, ¿no?
Sí, sí. Sí, siempre estamos pensando a ellos qué va a pasar con ellos y estamos muy preocupados de verdad.
Uh-huh. Aparte de la preocupación por tu familia, entiendo que también cuando ves cómo en solo un año ha cambiado todo otra vez, cosas habituales que se podían hacer, ¿no? En Kabul, en la capital, como era una vida mucho más parecida, por ejemplo, a la que llevamos aquí, todo eso se ha acabado. Las mujeres, como tú dices, no pueden trabajar, a partir de una edad no pueden estudiar, han tenido que volver a salir completamente tapadas a la calle, no pueden conducir, pero no solo las mujeres, ¿no? Me imagino que la vida ha cambiado en todo. También en cuestiones básicas, por ejemplo, de poder trabajar o alimentarse, es decir, faltan alimentos, hay más pobreza, la gente tiene dificultades para el día a día.
Sí, claro, sí, claro. Es que no hay trabajo y los talibanes no están capaces de pagar salario para la gente y los que la mayoría de la gente ha dejado sus trabajos, que tienen miedo y no quieren y no pueden y los talibanes no quieren ellos que trabajan, por ejemplo, en diferentes ministerios, en diferentes zonas y también no hay posibilidad de mucho trabajo y la pobreza cada día se aumenta y es muy difícil para toda la gente que vive ahí en Afganistán. Es muy difícil y complicado vivir ahí en Afganistán de momento, sí.
¿Y cómo ves el futuro? Hadid, quiero decir, ¿tu futuro ya te lo ves en España? ¿Piensas que quizá no puedas volver nunca? ¿Crees que puede cambiar la situación política en tu país y algún día regresar? ¿Cómo lo ves?
Y de momento que no quiero volver a mi país, para que yo no puedo volver.
Ya.
Para mí es muy difícil, pero no creo que tan rápido cambie la situación de Afganistán y bajo del régimen de los talibanes y nadie no quiere volver a su país, para que no podemos vivir junto con ellos, bajo de sus régimen es imposible seguir nuestra vida ahí en Afganistán.
Hadid, espero que consigas también aquí en España, en Pamplona, donde vives con tu familia, que dices, bueno, estoy bien, estamos bien, eso es lo importante, estamos vivos, uh-huh. Logramos salir, pero bueno, imagino que lo próximo será pues ese trabajo que deseas, que ansías, te estás preparando para ello, y espero que de momento, aunque sea en España, pues tengáis un buen futuro aquí, tanto tú como tus hijos y tu mujer. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit.
Dentro de un rato, en unos minutos, vamos a tener la oportunidad de estar en directo allí en Kabul con el periodista Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE, que está allí en Afganistán, que lleva unos días ya y que también está en esta jornada, en este 15 de agosto, en el que se cumple ese aniversario de la llegada de los talibanes otra vez al poder en Afganistán, para que nos cuente un poco cómo se está viviendo este día por allí. Pero ahora nosotros estamos por aquí, y por aquí lo que hay son muchas fiestas repartidas en este 15 de agosto por toda la geografía española. Ya estamos diciendo que es sin duda el día en que más ciudades y más pueblos celebran su fiesta. Más de 1.205 municipios de todo el país viven sus fiestas mayores en este Día de la Virgen de Agosto. Y ya hemos hablado de las verbenas, de bailar. Luego están los pregones, por ejemplo. Luego están, en fin, la celebración se compone de muchas cosas, pero lo tradicional también a veces son las grandes comilonas. Y en cada lugar, pues lo celebráis comiendo una cosa u otra, pues porque así decidisteis un buen día que se iba a celebrar con todo el pueblo y que ibais a comer todos juntos, una merendola, por ejemplo, pues en el parque más importante de la ciudad, o si tenéis una ribera al lado del río también. Este tipo de cosas se hacen mucho y queremos saber qué se hace en tu pueblo, cómo se hace, quién lo hace, quién lo cocina, por ejemplo, si sois vosotros mismos, todos los del pueblo, si luego lo coméis entre todos, si hay que poner un dinero, si va a escote, en fin, cómo se celebra estas grandes comilonas. Miguel, Lucía, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, la marcha que llevaba ya esta oyente a las 11 de la mañana.
Hola, gente. Llamo desde las casas de Alcanar, que estamos en plenas fiestas. Hoy el Día de la Asunción y lo estamos celebrando. La mezcla explosiva con un desayuno electrónico, que igual que estáis escuchando la música, y con un DJ. Y hay una pescadería que ha propuesto, bueno, lo ha propuesto él, y estamos aquí tomando langostinos, cigalitas, no sé qué, y música electrónica. Aquí todo se celebra comiendo y bebiendo.
Ya, pues como en toda España, pero no he acabado de entender la mezcla. O sea, no he entendido, Miguel. O sea, la mezcla de el desayuno electrónico, la música electrónica, con los langostinos, pero estamos hablando del desayuno.
Le he estado preguntando y eso me ha dicho, que han ido a un restaurante donde solían ir a tomar el desayuno y se han encontrado una fiesta. Así que bueno.
Ah, o sea, espera. Entonces yo creo que aquí la explicación más lógica es que la fiesta seguía de la noche anterior, no ha parado, y se han juntado los que iban a desayunar con los que todavía estaban terminando la fiesta, pero en vez de desayunar unos churros, se han puesto a desayunar langostinos. Una cosa así.
Una envidia mandada. Oh,
por favor, qué cosa. Bueno, pues, tú yo no desayunaría langostinos ni loca.
Nunca. Uy, pues yo sí.
Pues,
yo...
¿En serio?
Sí, sí.
Depende de la mañana, no vaya a ser que te quedes sin desayunar.
A mí me encantan, pero de desayuno, en fin, bueno, en fin, a ver los oyentes.
Pues mira, esta en concreto sabe bien que una buena comida siempre tiene que estar acompañada de una buena bebida.
Pues mi pueblo es Junquera y el fin de semana del 15 de agosto pues se hace la romería en honor a la Virgen del Carmen. Va todo el mundo hacia la ermita, que a través de un camino de campo, para recoger a la Virgen y bajarla al pueblo. Y se suele comer pues en las barbacoas pues carne, también se lleva comida preparada de casa, etcétera. Y lo que más se consume pues también es el vino mosto elaborado en el pueblo, que bien o se puede tomar solo o en sangría con la fruta de temporada, y es lo típico de allí.
Ah, el vino del pueblo, que hacen allí mismo. Mira qué bien. Bueno, pues comilonas, ¿eh? Porque hablamos de comer. Lo del beber, casi, en fin, tampoco hace falta hablar tanto de ello. Pero de comer sí queremos el que desayuna con langostinos, que ya es bastante original, y el que a lo mejor ha desayunado con una paella, que puede ser. Bueno, no, las comilonas de los de las fiestas del 15 de agosto de los pueblos son también muy típicas y muy tradicionales. Y queremos conocer la tuya, la de tu pueblo. ¿Que cómo lo organizáis? ¿Que cuántos sois en esa comilona? Por ejemplo, hemos visto además la fiesta del pulpo en algunos pueblos de Galicia este fin de semana. ¡Hala, venga, platos de pulpo, una pinta pulpo feira! Bueno, pues este tipo de cosas también se hacen en tu pueblo, aunque sea un poco a pequeño nivel. Queremos saber lo que nos lo cuentes, que la gente nos lo vaya contando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Simón, tinto de verano hay que beber, tinto de verano pa'l calor,
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos contando que se cumple hoy un año de la caída de Kabul en poder de los talibanes. Te estamos hablando de esos miles de personas que lograron escapar, pero de otras muchas que siguen atrapadas allí dentro. En el caso de España, hemos conseguido traer a casi 4.000 personas, entre colaboradores y familiares también. Hemos escuchado hace un rato a uno de los que consiguió salir, pues al principio, en ese primer avión. Khalid consiguió salir en ese primer avión con su familia, uno de los primeros que partían desde el aeropuerto de Kabul, que en aquellas horas se convirtió en un auténtico caos. Después hemos escuchado también a Latifa. Latifa tuvo que salir hacia Pakistán. Y finalmente también pudo venirse a España, lo consiguió hace unos meses. Y luego están los que han llegado hace unos pocos días. Justo antes de que se cumpliera este aniversario, Exteriores volvió a fletar varios aviones para traer a los que quedaban en tierra. Algunas personas pudieron llegar hasta la frontera de Pakistán y desde allí han sido traídos a España. Entre ellas se encuentra Azro.
Mi vida en Afganistán estaba en riesgo porque soy una jugadora de baloncesto y teníamos muchos viajes a otros países. Muchas entrevistas en las televisiones. Había muchas fotos en los periódicos y esto es exactamente por lo que estaba en peligro.
Azro es, como vemos, otra de las jugadoras de la selección de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán, que está en España desde el pasado 9 de agosto.
Como mujer no podía estar a salvo en Afganistán, no podía jugar a baloncesto, y para mí el baloncesto lo es todo. Las mujeres no tienen ningún derecho, tú tienes que ser invisible, es algo muy fuerte para ellas. Los talibanes no nos dejaban trabajar, las mujeres en Afganistán no tienen valor. Son como un pájaro en una jaula que quiere volar, pero no puede.
Creo que no se puede describir mejor, como lo está haciendo Azro, la situación en la que ella se encontraba cuando permanecía todavía en el Afganistán de los talibanes, situación en la que se encuentran ahora mismo todas las mujeres que ahora viven en el país. En la capital, en Kabul, sigue el periodista Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este día, se han producido celebraciones de este año talibán, en concreto una de ellas ante la embajada estadounidense. Y también has podido seguir precisamente la manifestación de las mujeres afganas que son capaces de salir a la calle a protestar por sus derechos, pidiendo esos derechos, pidiendo poder estudiar, pidiendo poder trabajar, que no se vean relegadas a la invisibilidad, como decía Azro. Hay que ser muy valiente para hacerlo. Fueron dispersadas, además, con tiros al aire. En fin, Miquel, esto es lo que se vive en estas horas, un año después, en Afganistán, ¿no?, en Kabul.
Sí, están siendo unos días muy intensos. Como dices, esta misma mañana los talibanes han celebrado lo que ellos llaman el Día de la Liberación. Se han juntado cientos de combatientes y simpatizantes del movimiento frente a la Embajada de Estados Unidos, donde justo en este día, hace un año, se arriaba la bandera y comenzaba esa caótica evacuación desde el aeropuerto internacional. Allí lo que nos hemos encontrado no ha sido una movilización masiva, pero sí que los que estaban presentes estaban muy motivados. Mucha gente armada, uniformados también, milicianos uniformados, ninguna mujer, por supuesto, y muchos gritos de alegría por esta fiesta de la liberación, como le llaman ellos. Algunos venían andando, otros venían en furgonetas y también en vehículos militares blindados, de aquellos que Estados Unidos o países como España, Italia y demás compramos para el antiguo ejército afgano. Y lo que hacían desde esta embajada de Estados Unidos, partían a las principales calles de Kabul. El problema es que la respuesta que han obtenido por parte de la población de Kabul ha sido el silencio y el vacío, ¿no? la ciudad estaba absolutamente fantasma. Hoy ha sido decretado un día de fiesta nacional y los únicos que han tenido que celebrar son los talibanes, ¿no? Los ciudadanos de a pie, desde luego, se han quedado en sus casas.
Claro, eso te quería preguntar, Miquel. Porque, claro, ellos ostentan el poder, son los que tienen la fuerza, son los que tienen las armas, los que imprimen el terror en la sociedad, el miedo. Pero la gente de a pie, no quiero decir, ¿les apoyan, no les apoyan? ¿Hay parte de la población que les apoya en este momento? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la población tampoco tiene mucho que decir, ¿no? Quiero decir que al final, esto lo que a mí me llama la atención es que nos llame la atención. Esto no es ninguna sorpresa. Los talibanes han estado 2 años negociando con Estados Unidos en Doha. Se sabía perfectamente lo que iba a pasar cuando se hizo el traspaso de poder. Estados Unidos negoció esto palabra por palabra. Sacó a todas sus tropas, como sacamos los españoles y el resto de países, sin que los talibanes nos atacaran. El precio a cambio era que se iban a quedar con el país. O sea, esto no puede ser una sorpresa. Los ciudadanos de a pie se han encontrado con que los 20 años que han vivido de democracia traída desde Occidente ha sido una ficción. La realidad es el Emirato. Y así como en Kabul no son bien recibidos, en otras partes del país sí lo son. Uh-huh.
Sí, Kabul es un poco una isla, ¿no? Y lo sigue siendo por lo que nos estás contando, pero bueno, no hay otra opción. Oye, y otra cuestión, aparte ya de todo lo que estamos hablando, es la crisis humanitaria, la falta de ayudas, la pobreza que cada vez es mayor, ¿no?
Exacto. Este es un país que hasta hace un año vivía de las ayudas internacionales y son unas ayudas que han quedado congeladas desde la llegada de los talibanes y que Estados Unidos también había dicho que van a seguir congeladas después de lo que ocurrió con el asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, ¿no? Ellos consideran que los talibanes han violado el acuerdo de Doha por tener al líder de Al-Qaeda y van a seguir congelando las ayudas, ¿no? Al final, los que pagan ese congelamiento de la ayuda internacional son los afganos de a pie, ¿no? La situación humanitaria yo creo que es una crisis sin precedentes, ¿no? Y el gran problema que tiene aquí la gente es que no puede salir, están encerrados, ¿no? Están encerrados en este país. Conseguir un pasaporte en el mercado negro cuesta más de 2.000 euros, una cifra impensable para unos afganos que ahora mismo bastante tienen con intentar sacar 10 afganes al día, que es lo que cuesta un pedazo de pan, ¿no? Es una crisis sin precedentes a nivel humanitario, a nivel económico. No hay dinero, y el poco dinero que tienen lo manejan los talibanes y lo distribuyen entre su gente. Y los ciudadanos de a pie, la verdad es que si hay una palabra que define para mí este viaje, es desesperación, ¿no? Están absolutamente desesperados.
¿Pero funciona algo? Quiero decir, ¿funciona, por ejemplo, la sanidad? ¿Funcionan? ¿Hay médicos a los que acudir si te pasa algo? ¿Los hospitales tienen medios? No sé, ¿qué situación has visto?
Bueno, los hospitales están abiertos. El tema es que el personal de los hospitales lleva 6 meses sin cobrar. ¿Hasta cuándo puede durar una persona? ¿Hasta cuándo puede aguantar un profesional en esa situación? Pues todo lo que puedan aguantar, pues todo lo que se pueda estirar, pues es lo que aguantará el sistema, ¿no? Pero está absolutamente al borde del colapso.
¿Pero es un país en bancarrota o es que realmente los talibanes tampoco hacen nada por gobernar? Quiero decir, por intentar sacar el país de esta situación.
Bueno, los talibanes lo que han heredado es un país que básicamente vivía absolutamente de la ayuda exterior, ¿no? Ya. Y heredan ese país y esa ayuda exterior se corta. Con lo cual, no es que estén en bancarrota, es que no tienen todos los fondos que incluso tienen en países extranjeros como Estados Unidos, también están congelados, ¿no? Ellos intentan gestionar lo que pueden. Lo que pasa que claro, esta gente viene de vivir en las montañas y de gestionar una guerra de guerrillas, ¿no? No están para, no sé, pues te encuentras cosas kafkianas, ¿no? Como gente que en su vida ha visto un avión que está dirigiendo el aeropuerto internacional, pues ese tipo de cosas, ¿no? Al final son hombres de guerra, a los cuales les está tocando ahora mismo gestionar un país, ¿no? Y lo que están haciendo es recurrir absolutamente solamente a los suyos, ¿no? No quieren ni oír hablar de los profesionales de la anterior administración.
Uh-huh. ¿La gente habla contigo como periodista que preguntas, la gente de a pie, quiero decir, la gente de la calle, o no se atreven?
Sí, sí, la gente habla contigo y yo creo que precisamente fruto de esa desesperación se ha perdido bastante el miedo, ¿no? Ese miedo, ese respeto que pudo haber al principio cuando llegaron los talibanes con esa incertidumbre, ¿no?, de cómo iban a actuar. Yo creo que los propios talibanes están desbordados, ¿no? Y uno de los motivos por el que responden, yo creo, también con tanta dureza en las manifestaciones de mujeres disparando al aire y demás, es porque es que mañana pueden salir aquí los taxistas a la calle, pasar los panaderos, y en tres días esto es una bomba de relojería, ¿no? Es que los propios milicianos talibanes no están cobrando. No tienen dinero. Con lo cual, la situación que se está generando aquí es una bomba de relojería, ¿no? Y hay muchos expertos con los que hablas que dicen que, bueno, que al final no van a tardar en surgir los propios problemas internos dentro del movimiento islamista y pueden surgir también, pues eso, lo que ha pasado eternamente en este país, ¿no? Que vive en un posconflicto que no termina, ¿no? Uh-huh. un nuevo conflicto civil, pues entre etnias y entre los propios talibanes, ¿no?
Miquel Ayestarán, hoy, en este día en que se cumple un año de la llegada al poder de los talibanes de nuevo con la toma de Kabul, desde ahí mismo, desde Kabul, desde Afganistán. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pedro Méndez de Vigo es general del Ejército de Tierra, profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Hemos perdido la comunicación, vamos a intentar recuperarlo. Porque claro, lo que nos... Hola, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? No le escuchaba. Bueno, estábamos escuchando a nuestro enviado especial, a Miquel Ayestarán, periodista, está en Kabul desde hace varios días, lo que nos está contando, ¿no? Una situación tremenda y sobre todo de una crisis brutal, es decir, de una pobreza absoluta, aparte ya de la falta de libertades y demás. Volver la vista atrás ahora y volver a recuperar el si se hizo todo mal o no se debió hacer de esa manera, pues ya poco resultado positivo puede salir de ahí. Lo que nos preguntamos un año después es si hay cosas que aprender para que no se cometan los mismos errores, o qué camino o qué futuro le espera a Afganistán, en su opinión.
Sí, bueno, yo creo que siempre hay muchos motivos para reflexionar, porque se han hecho muchas cosas mal, y sobre todo porque los resultados han sido desastrosos, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos aspectos políticos muy interesantes sobre los que cabe la pena reflexionar. En primer lugar, recientemente fue abatido al-Zawahiri, como ha comentado Miquel Ayestarán, y esto se produjo en un barrio céntrico de la capital de Kabul, por lo cual eso desmontó una ilusión que había al principio de que, bueno, el régimen talibán iba a ser de alguna forma más cauto que lo que había sido anteriormente y no iba a acoger a los terroristas más buscados del mundo. Esto no ha sido así. Y en segundo lugar, en otro ámbito de cosas, en este mundo interrelacionado en el que nos movemos, también es vale la pena reflexionar si la señal de debilidad que se transmitió al mundo entero en directo hoy hace un año, pues no influyó también, por ejemplo, en la decisión de Putin de invadir Ucrania unos meses más tarde. Estos son aspectos sobre los que cabe la pena reflexionar.
Podríamos reflexionar sobre eso. ¿Y sobre el futuro de Afganistán? Decía Miquel, están las cosas tan complicadas y encima con una crisis tan terrible, con la ayuda humanitaria prácticamente cortada y sin recursos, la gente está empezando a pasar hambre. Decía, no es descartable que vuelvan a producirse luchas internas, una nueva guerra civil, quizá.
Bueno, es previsible que efectivamente, lo ha descrito muy bien Ayestarán, y que el conflicto pueda volver a resurgir. Lo que pasa es que esta vez será sin Occidente. Es decir, que la retirada ha sido tan abrupta que se ha perdido la palanca de influencia por parte tanto de Estados Unidos como de los países occidentales. Y hoy, si hay un nuevo conflicto, serán los actores regionales los que tengan que intervenir. Actores regionales, algunos muy importantes, como es el caso de China, al que le interesa un Afganistán estable y, en cierto modo, una senda de progreso, lo cual no es fácil. Y luego hay otros, como Pakistán, a los que siempre les ha interesado un Afganistán débil e inestable. Y luego hay otros actores, como Irán, como Rusia en menor medida, como Tayikistán, puesto que hay más de un 20%.
Profesor, disculpe, pero entonces, ¿quiere decir que Occidente ya no pinta nada en Afganistán, ni ahora ni en un futuro? No. ¿Tendremos ningún tipo de influencia ahí?
Yo me temo que la retirada de Afganistán ha puesto fin a un ciclo estratégico que se inició al final de la Guerra Fría de modelar sociedades en posconflicto, ¿no? Que eso se inició en los Balcanes, siguió después en Oriente Medio, se extendió en África, pero la forma en que terminó con el fracaso tan estrepitoso en Afganistán, pues yo creo que habrá que pasar mucho tiempo para que Occidente decida embarcarse en modelar unas sociedades culturalmente muy distintas por los riesgos que conlleva y el coste que hay que asumir. A mí me parece que hoy en día Occidente en la sociedad afgana con el régimen talibán tiene muy poca influencia, muy poca.
Bueno, pues esta es la situación actual. Desde luego, nada positivo sacamos de lo que estamos contando un año después. Pedro Méndez de Vigo, general del ejército
eso,
de...
Eso me temo.
Eso, sí, sí, desde luego de sus palabras no se desprende ningún optimismo. General del ejército de tierra, profesor del máster de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y 45 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Oye, imagínate que estás en casa y que no te apetece cocinar y pides pues una pizza o un sushi, ¿vale? Y abres la puerta y sorpresa, ¿eh? En vez de encontrarte ahí el repartidor, lo que tienes es un robot esperando a que recojas la comida. Tú dirás, buah, esto es de una película de estas del futuro, ¿no? De ciencia ficción. No, no, esto es una realidad ya en Zaragoza, que es la primera ciudad española y una de las primeras europeas en instalar robots autónomos de reparto. Llevan más de un mes de pruebas y será el próximo día 19 de septiembre cuando empiece este servicio. Y tú te estabas preguntando, bueno, pero ¿qué pasa? Parece un humanoide, no, a ver. Son, para que te hagas una idea, una especie de nevera de playa donde ahí va la comida, se cierra con una tapa que es azul turquesa y lo que tiene son ruedas para que se pueda mover y acercarte la pizza, el sushi o lo que sea. Llegará a haber hasta 80 de estos robots de reparto por la ciudad y pueden alcanzar los 5 kilómetros por hora y cargar hasta con 30 kilos de peso. Bueno, ¿en qué momento está realmente el desarrollo de esta situación? ¿Cómo se va a hacer de verdad? ¿Cómo vamos a recibir la comida? Porque yo creo que tenemos muchas dudas al respecto y voy a saludar a Pedro Javier Navarro, es doctor en programación y experto en vehículos autónomos. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Yasmín Fage es cofundadora de GoGo Network, la empresa española que se dedica a la creación de estas redes de movilidad autónomas. Hola Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que si yo pido, Yasmín, una pizza y al final decido hacerlo a través de vuestra empresa, ¿cómo me llega la pizza en realidad? ¿Y me llega hasta justo la puerta de mi casa o tengo que bajar yo a la calle a recoger la pizza?
Bueno, pues para empezar, no la pides de forma normal a la empresa, a cual, no sé, lo que sea. Nosotros no tenemos nuestra propia, entonces nos integramos con ellos. Uh-huh. Y luego recibes, en este caso, porque todavía estamos dando el servicio, un mensaje que te dirá que tú vas a poder recibir este servicio con un dispositivo autónomo. ¿Te apetece? Y si dices que sí, pues entonces te llega a casa la pizza, pero como lo has dicho todavía, no hacen código de entrada y puerta y tampoco suben escaleras, que puede ser en el futuro, pero ahora se pasan en el portal y te avisan con un mensaje, tu pizza está abajo, puedes venir a recogerla.
Ajá, o sea que bajo yo y la recojo.
Tienes un código para abrir la tapa.
Sí.
Pones el código y recoges la pizza y ya se va, se despide. Y no sé si es que, claro, con la radio es difícil, porque es una imagen vale más que mil palabras, pero cuando lo ves, al final... hay vídeos, etcétera, podéis verlo luego online y es como muy intuitivo.
Sí que es fácil, ¿no? Hasta cualquier persona puede hacerlo, vale. Y de momento, ¿la experiencia cómo está siendo? Porque como decimos, está en pruebas, pero por el momento, ¿estáis contentos o no?
No, de momento estamos contentos, pero de momento no a servicio comercial. Como lo has dicho en la introducción, eso empezará a partir de la tercera semana de septiembre. Ahora lo que hacen los vehículos o los robots están mapeando las zonas donde van a proveer el servicio, porque bueno, además de ser una nevera, es una nevera un poco más inteligente que una nevera normal, tienen sensores, cámaras, etcétera, y tienen un mapa virtual en el cerebro que les permite saber, bueno, tienen la ciudad en 3D, digamos, en la cabeza, Y eso es a un nivel de precisión última para que haya ningún error, ningún fallo. Y entonces, ahora estas semanas lo que están haciendo es mapear, aprender todos los recorridos posibles, las diferentes centímetros de asfalto que hay por zonas, etcétera. Y bueno, de momento ya vamos a hacer el despliegue en tres fases. Ya han mapeado la primera zona, que empieza en septiembre, y ya están empezando el mapeo de zona 2 y 3 para dentro de un par de meses, pero para ya empezar a tener los datos. Y de momento todo ha ido todo madera, pero bueno, sabemos, ha ido todo genial. Sí. Y más que bueno, sabemos que no iba el accidente, pero lo bueno es que la gente también ha sido muy, digamos, muy intrigada, muy positiva, ha venido a tocarlos, a verlos. En Zaragoza ya le llaman Pilar, por el Pilar, como tú. Así que ya tienen hasta nombre.
¿Que lo llaman cómo?
Pilar, la han nombrado Pilar mucha gente porque decíamos a quedarlo su nombre. Y bueno,
y claro, ¿qué otro nombre va a ser en Zaragoza que Pilar? Efectivamente, claro. Bueno, vale. Pedro Javier es doctor en programación, experto en vehículos autónomos. Yo tengo varias dudas. Estos vehículos, estos robots, que son pequeñitos, pero que tienen capacidad para llevar la comida dentro, como vemos, de forma autónoma, ¿por dónde tienen que circular? ¿Por la calzada de los coches o por la acera?
Qué buena pregunta. De momento, a ver, lo importante que hay que saber es que no hay ninguna legislación sobre estos vehículos de momento. Ajá. ¿Vale? Incluso para el vehículo autónomo en España, la última modificación de la ley de tráfico de este mes, de marzo pasado, tampoco aporta nada nuevo, es bastante parca. Entonces, digamos que vamos a tener que ir legislando
sobre la marcha, nunca mejor dicho, ¿no?
Entonces, de momento el vehículo intentará llegar de un punto a otro, como bien ha dicho la compañera, pues previo trazar un mapa, los vehículos que han desplegado en Zaragoza, entiendo que estarán, digamos, cada uno cogiendo una porción del mapa.
Puedo intervenir solo para ver, porque esto se ha ido negociado y acordado. Esto, los vehículos ahora, hemos hablado con la DGT, etcétera, tienen que circular por las aceras y no pueden circular con los coches. A ver, si tienen que cruzar en un pasaje de peatón.
Por el paso de peatones, como sí, un peatón normal.
Ahora el vehículo...
Vale, o sea que de momento lo habéis negociado ya y convivirán por el momento con los peatones.
Con los peatones.
Esta es la
y
cuestión.
Por eso van a una velocidad que...
Vale.
Tienen posibilidad de ir mucho más rápido, pero por eso están capeados a una velocidad máxima de 5 kilómetros. Y digamos que aunque hay un vacío legal en España, en muchos otros países, bueno, e incluso en Estados Unidos, en más de 16 estados, ya tienen una legislación, ¿no? Se llama Personal Delivery Device y tienen una serie de...
Sí, bueno, pues oye, gracias por aclararlo. Claro, porque como tú bien dices, Pedro Javier, como legislación como tal no existe, por lo tanto, luego si hay algún problema en la acera, pues ya se tendrá que legislar de otra manera. ¿Por qué este tipo de vehículos, Pedro, al final, autónomos, este tipo de robots para el reparto de comida, será lo que veamos en un futuro? O sea, ¿nos vamos a tener que acostumbrar a esto?
El auge de este tipo de vehículos ha sido con la pandemia, ¿eh? Para evitar pues el contacto. Ha sido el punto de explosión de este tipo de vehículo. Es cierto que la tecnología ya lleva mucho tiempo en el mercado y la poseen las empresas. Incluso en 2015 hay empresas en Inglaterra que tiene este tipo de vehículos. Ahora es el momento, pues eso, pues la pandemia ha hecho que se lancen a la calle y bueno, pues hay mucha gente interesada en dar un servicio extra. No es un servicio, creo yo, para eliminar los riders, como he leído en algún foro. Es un servicio de apoyo a las empresas en hora punta, cuando tengan muchos pedidos. Piensa que el robot, al no poder llegar a tu domicilio, se establecerá puntos de entrega, como hace Amazon, uh-huh. Y bueno, pues el robot llegará allí con su pizza y la gente pues lo recogerá. Con su código QR lo mostrará al vehículo y cogerá su pizza. Luego es un área muy interesante para eso, para generar nuevos puestos de trabajo. Se estima que este tipo de servicios puede llegar a 6 millones de puestos de trabajo redundantes en la industria. Y bueno, pues al final eso es el futuro. Yo creo que sí vamos a acostumbrarnos a ver este tipo de vehículos. Y bueno, claro. Otros son vehículos que tiene esta empresa de la compañera, que bueno, aparte pues es food truck, que ofrecen comida, o vehículos más interesantes, como puede ser un pequeño autobús autónomo.
Sí, bueno, en definitiva son vehículos autónomos de los que tanto estamos hablando, sobre que esto es más pequeñito, va a muy poquita velocidad, eso sí, y lo que transporta son comida, pero obviamente lo que tienen es que tener todos los sistemas para poder ser, pues conducirse por sí mismos de forma autónoma, en este caso va a ser por la acera, de momento ya 5 kilómetros por hora. ¿Qué posibilidad hay de que choque? Porque claro, estoy pensando que tiene muchos sensores, pero los que vamos por la acera a veces también somos de aquella manera y nos metemos, en fin. ¿Hasta qué punto hay posibilidad de que choque con alguien?
Bueno, obviamente, mira, te cuento un caso. En Estados Unidos, cuando se probaba el vehículo autónomo en las primeras décadas, cuando los otros conductores en autovía lo veían, pues se ponían delante, lo interrumpían. Eso va a ser obvio que va a pasar. Cuando alguien vea este vehículo por la acera, pues se va a poner delante, se va a hacer una foto.
Se va a hacer la gracia, sí.
Claro, claro, eso va a ser así. Entonces, es un vehículo que tiene muy poca masa, va a una velocidad muy pequeñita, luego, nada, eso va a ser el impacto que haya. Otra cosa sea cuando haya, yo qué sé, un accidente. Pues, con otro vehículo, con otra bicicleta o con un patín, que eso no hay legislación, pero yo supongo que la empresa pues ya tendrá previsto pues bueno algún seguro de responsabilidad o etcétera.
Vamos a esto, hombre, ya me imagino. Vamos a estar muy pendientes de entonces del próximo 19 de septiembre, estos vehículos que ya han bautizado como Pilares y que van a estar dando ya vueltas por Zaragoza, claro, porque van a ser la novedad y todo el mundo va a estar pendiente de ellos, sin duda. Gracias, Yasmín y Pedro. Volveremos a hablar seguro ese 19 de septiembre. Buenas tardes.
Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.